Bueno, ya como saben, hoy aprovechamos de la presencia del fiscal especializado en trata de seres humanos, Sandra Fakir. Le agradecemos su presencia porque pues, nos presentará un poco cuál es la realidad de estas víctimas en concreto y veremos cuáles son nuestros protocolos de intervención y atención en caso de estas víctimas. Sandra, muchas gracias.
A ti. Bueno, buenos días. Encantada de estar aquí con vosotros. Y yo me presento más o menos, la Fiscalía General del Estado tiene distribuidas por especialidades algunas materias de relevancia o que tienen una especial complejidad en materia criminal. Entonces, no os diré que haya tantas especialidades como delitos hay, pero sí los más relevantes, por ejemplo, pues los que todos conocéis, antidroga, anticorrupción. En este caso la trata entra dentro del campo más genérico de extranjería, delincuencia informática, delincuencia vinculada con los derechos laborales, etcétera, etcétera. Entonces, en cada una de las provincias existe un delegado provincial que es un fiscal especializado en la materia en concreta. En este caso yo aquí en Girona ostento la delegación en materia de extranjería y la extranjería incluye pues no solo la parte administrativa vinculada a la ley de extranjería y a los derechos y libertades de extranjeros en España, sino también algunos tipos penales que por una cuestión estadística el elemento extranjero está muy presente en ellos. Y uno de ellos es el delito de trata de seres humanos. También incluimos todo lo relacionado con la explotación sexual, explotación laboral y, en general, delitos vinculados con la prostitución. Por lo tanto, ¿cómo os lo explico? El especialista se encarga, o bien, según el tamaño de la provincia, de asumir personalmente toda la casuística vinculada con su materia, o bien dirige o coordina a otros fiscales que están integrados dentro del mismo servicio y que también asumen la competencia. La especificidad del fiscal especialista reside en el hecho de que en el sistema judicial español los jueces no están especializados en materias determinadas como no sea el orden jurisdiccional al que pertenecen, civil, penal, contencioso administrativo, social, pero dentro de cada una de las jurisdicciones no tienen un conocimiento profundo de una materia en cuestión. De ahí que el fiscal especialista sirva muchas veces como el verdadero instructor del procedimiento o el que lleva a cabo las diligencias de investigación junto con los cuerpos policiales que trabajan la materia. Así, en líneas generales, os diré que el delito de trata de seres humanos, bueno, primero de todo, ¿sabéis si yo os digo delito de trata de seres humanos de lo que estamos hablando? O sea, ¿tenéis algún conocimiento más allá del que podáis oír por televisión o etcétera del artículo 177 bis del Código Penal? ¿Sí, no? No. A ver, es que claro, a mí me resulta muy útil, no, porque si no estoy hablando y diciendo cosas que a lo mejor para vosotros son obviedades. Que me digáis un poco si sabéis de qué va la materia, un poquito en líneas generales o no. Porque entonces yo hay muchas cosas que no os diría porque ya sabéis de qué va. Pues no, vale. Si yo os digo delito de trata, ¿qué os suena? O una víctima de trata, ¿qué os parece que puede ser? Vale, a ver, no está mal, pero no es exactamente eso. Lo primero que tenemos que distinguir es que existen dos delitos vinculados a la emigración, fundamentalmente entre un país y otro, pero también puede darse dentro del mismo país. Y también está asociada a fenómenos como la distribución desigual de la riqueza en el mundo, la facilidad de las comunicaciones, el desarrollo de Internet y de otros medios tecnológicos que permiten tomar conocimiento de cómo se vive en unos países respecto de otros, a la existencia de controles fronterizos en la mayor parte de los países y, fundamentalmente, el desarrollo de una criminalidad que en la actualidad está integrada por organizaciones criminales de mayor o menor tamaño y que diversifican su actividad criminal, es decir, no solo se dedican a globalizar el tráfico ilegal de armas o de drogas, sino también el tráfico ilegal de personas. Entonces, dentro de este concepto demasiado amplio del tráfico ilegal de personas, tendríamos, por un lado, lo que es verdaderamente el tráfico ilegal de personas y lo que es la trata de seres humanos. Son dos figuras delictivas distintas. El tráfico de seres humanos es el que podéis ver en televisión a menudo cuando salen las noticias sobre las pateras que llegan del estrecho o durante este verano en las costas de Italia y de Grecia. El tráfico de seres humanos sí que consiste en trasladar a personas de un estado a otro burlando los controles fronterizos, normalmente a cambio de dinero. Este delito es distinto del delito de trata, ya os explicaré por qué, pero fundamentalmente la diferencia reside en el hecho de que en la mayor parte de los casos es la persona la que voluntariamente asume el riesgo de ser trasladado en según qué embarcaciones o en un vehículo de manera clandestina burlando el control fronterizo en tierra y para ello asume la obligación de pagar una cantidad de dinero que normalmente será desproporcionada porque la organización criminal tratará de sacar negocio de estas circunstancias. Entonces, obviamente los estados tienen que proteger sus fronteras y que proteger su legislación en materia de extranjería y de control de fronteras, porque si no, no tendríamos ningún tipo de control sobre los flujos migratorios y sobre la población de uno u otro estado. Entonces, de principio existe la obligación, si vosotros viajáis al extranjero, de cumplir con las exigencias del país en el que vais a residir. En este caso, un extranjero que esté estudiando en España tiene que obtener un permiso de estudios para permanecer durante X meses aquí cursando los estudios que fuera. Si pretende permanecer más tiempo o solamente el periodo vacacional, son distintos los permisos que las autoridades españolas conceden a los extranjeros para poder residir de manera legal en nuestro país. Y lo mismo sucede en todos los países. Este tipo de organizaciones normalmente son perseguidas en algunos casos pueden ser perseguidas de manera más o menos sencilla porque están muy diversificadas, son muy complejas, existen muchas personas integrantes de las mismas que solamente desempeñan un pequeño papel y es muy difícil llegar a la cabeza de quienes están detrás de una serie de personas, 50 o 60 personas que por tramitos van pues uno conduciendo el vehículo, otro trasladando a las personas de un municipio a otro, otro etcétera, y que normalmente no saben quién les da la orden ni a quién les tiene que dar el testigo. Esto sería el tráfico ilegal de personas al que tú te referías al principio, pero la trata de seres humanos es un delito distinto y más complejo y mucho más grave. La trata de seres humanos viene a ser la esclavitud del siglo XXI. La esclavitud en principio fue abolida a principios del siglo pasado, en el año 1910, y sin embargo ha permanecido a lo largo del tiempo de manera más o menos poco evidente o de manera silenciosa hasta hace unos pocos años. Pero como consecuencia fundamentalmente del auge de los fenómenos migratorios en los últimos tiempos entre los países del tercer mundo y los países del primer mundo y la mayor facilidad de las comunicaciones. Entonces, el delito de trata es actualmente el tercer negocio más lucrativo del mundo. Y las cifras que se manejan por parte de Naciones Unidas y distintos organismos internacionales como el Consejo de Europa o la Unión Europea hablan de millones de personas que son trasladadas ilegalmente de un país a otro y obligadas o es decir, explotadas posteriormente. La diferencia de la trata con el tráfico de seres humanos es que a ti, si te trasladan, imaginaos, quiero venir desde las costas de Siria por mar, quiero llegar a Lampedusa en Italia y ya estoy en territorio Schengen de la Unión Europea. Y ahí ya veré cómo me las busco. Yo asumo una deuda, normalmente imaginaos 6.000, 10.000 euros, según lo que me hayan querido exigir y yo haya estado dispuesto a pagar. A partir de ahí pueden producirse dos situaciones, que yo tenga el dinero suficiente para pagar esa deuda o que asuma una deuda y la organización exigirá que periódicamente yo tenga que abonarles una cantidad de dinero, que en este caso suelen concurrir con estafas que se suele ir aumentando constantemente. Esto sería en principio el tráfico de seres humanos. ¿Cómo se realiza el traslado? Si el traslado pone en peligro mi vida, mi integridad física, por ejemplo, si voy escondido en los fondos de un camión o en el interior del asiento de un vehículo o bien en el interior de una patera donde vamos demasiadas personas y por lo tanto el riesgo de volcado es muy grande, obviamente el delito se castiga de manera más grave que si solamente pues, voy en el maletero de un coche para pasar el estrecho en el ferry y bueno, me descubre la Guardia Civil cuando llegamos al puesto de Algeciras. Si la persona que va en ese interior, por mucho que no haya pasado los controles obligatorios para poder entrar en España de manera legal, no ha corrido peligro su vida o su integridad física, pues el tratamiento será muy distinto. Es decir, cuando veis en televisión a las personas que son rescatadas en las playas de Algeciras o cuando llegan con las pateras, existe ya una organización entre los servicios civiles de asistencia y las fuerzas policiales para asistir a esas víctimas de ese tráfico ilegal de seres humanos. En cambio, si vosotros pretendéis entrar por la Jonquera en el vehículo de una persona pues con la que habéis contactado para poder haceros entrar, vosotros no tenéis los papeles en regla y en el control fronterizo os interceptan, lo más probable es que vayáis detenidos a comisaría y allí se os interrogue como en principio, mientras no se demuestre que sois viajeros que habéis pagado y por lo tanto presuntas víctimas, podíais ser incluso autores del delito de tráfico ilegal de seres humanos por pretender traspasar un puesto fronterizo sin cumplir los requisitos legalmente exigidos. Con el delito de trata, lo que sucede es que a la persona es un delito muy amplio porque castiga, por lo pronto, a todas las personas que hayan tenido una participación en la explotación de una persona, en objetivar a una persona y convertirla en mercancía. De lo que se trata con este delito, la organización criminal pretende es tener una serie de personas que van a trabajar para ellos. De manera que todo el dinero que obtengan con su trabajo pues repercutirá en la organización criminal. Por supuesto, la persona se encuentra total y absolutamente controlada por los distintos miembros de la organización criminal y se dedicará no a lo que quiere y el número de horas que tiene, porque hablamos de verdadera explotación, es decir, de un abuso de las condiciones personales y de las habilidades de esa persona y, por lo tanto, se le somete a todo tipo de vejaciones, amenazas, intimidación, violencia física, etcétera, para conseguir esa sumisión de la voluntad de la persona explotada, que no se rebele contra sus explotadores y que obedezca a las órdenes recibidas de trabajar X horas, etcétera, etcétera. ¿Por qué digo que es muy amplio? Porque se trata de poder castigar a todo aquel que haya tenido una participación más o menos directa con esta actividad explotadora. Entonces, en nuestro Código Penal, hasta el año 2010, esta figura penal no estaba recogida. No teníamos como tal un delito específico de trata de personas con fines de explotación. De tal manera que cuando nos encontrábamos con una situación parecida, que sí es cierto era menos frecuente, teníamos que reconducirla a otro tipo de figuras penales de manera aislada. Pues las coacciones, los delitos de amenazas, delitos de lesiones si se había ejercido violencia física contra la persona. De tal manera que hacíamos como una suma de todo ello, pero no teníamos un delito grave que castigase la conducta en general. Ahora, desde el año 2010 y como consecuencia de la transposición de una directiva comunitaria, pues existe un delito específico en el Código Penal Español, de tal manera que aquellos que conseguimos identificar como presuntos explotadores, los castigaremos como autores de un delito de trata y además por todos aquellos otros delitos que pudieran haber cometido contra la persona explotada. Es decir, los mismos, o más o menos los que os acabo de relatar, pues delitos de agresiones sexuales, de lesiones, de amenazas, de coacciones, etc. A ver, y os digo que es muy amplio porque en nuestro código se castiga normalmente, es el artículo 177 bis del Código Penal. Os informo de que ha sido reformado recientemente con la última de las reformas del Código Penal, la Ley Orgánica 1/2015. ¿Y eso por qué? Pues porque el legislador español es bastante poco hábil a la hora de transponer legislación internacional. Veréis, el delito de trata existe desde de los primeros convenios de Naciones Unidas, desde 1910, para terminar con la esclavitud, pero fundamentalmente por el convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos de 2005 y los protocolos para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas de 2000, que son protocolos de Naciones Unidas. Y fundamentalmente ya en el marco de la Unión Europea, una decisión marco de 2002 que fue sustituida por la Directiva Comunitaria 36/2011, que es la que está actualmente vigente. Por lo tanto, lo que hace el legislador español es transponer, una vez que asume sus obligaciones internacionales ratificando estos convenios, por lo tanto asume la obligación de transponerlos a su ordenamiento jurídico, tiene que introducir en su legislación penal un artículo que sancione esa conducta como delictiva. Y de ahí que apareciera en el año 2010, una vez que se traspuso esta última directiva, la directiva de 2002, este delito de trata, de lo que antes se llamaba trata de blancas, trata de personas o esclavitud en general. Bueno, las conductas que se castigan con todo ello son muy amplias porque si vais al texto del código y tenéis oportunidad, se castiga la captación, el transporte, el traslado, la acogida, la recepción de personas, la contratación o intercambio de transferencia de control sobre esas personas. Por lo tanto, como veis, son muy amplias. Hablamos de las personas del país de origen, ¿no? Por ejemplo, quienes se encargan de captar a las personas que pudieran estar interesadas en ser trasladadas a otro país, normalmente bajo promesa de un trabajo que les va a proporcionar recursos para mejorar su situación económica respecto de su país de origen, y de alguna manera van a prosperar en este primer mundo del que tienen conocimiento a través de redes sociales o fundamentalmente de internet o de las noticias que se divulgan por todo el planeta. En los países del tercer mundo existen personas que tienen un conocimiento o que están integradas en este tipo de redes que se encargan de tomar contacto a las posibles víctimas. Como os podéis imaginar, no existe un tipo único de víctima del delito de trata de seres humanos, pero sí unas características generales que creo que tampoco son difíciles de deducir. Normalmente serán personas que tengan, que estén en una situación de pobreza, que además tengan necesidades económicas graves, fundamentalmente hijos o personas dependientes a su cargo, que residen en un país donde existen escasas oportunidades para personas que pertenezcan a su estrato social para mejorar y obtener otro tipo de trabajos más prósperos, que tienen un nivel cultural muy bajo, incluso la mayoría son prácticamente analfabetos, y que pretenden solventar sus problemas económicos y se dejan de algún modo seducir con la promesa de una oportunidad mejor. Entonces, el ejemplo más claro que tenemos en España en cuestión estadística es el delito de trata de seres humanos con fines de explotación sexual. ¿Por qué? Porque aunque existen distintas finalidades, por ejemplo, explotación laboral, tráfico de órganos, matrimonios forzados, práctica de la mendicidad u otras actividades delictivas menores, el supuesto más frecuente en España es el de la explotación sexual. Por lo tanto, la víctima potencial del delito de trata en España será, por una mera cuestión también estadística y de tradición en cuanto al ejercicio de la prostitución, una mujer. Y una mujer que no será demasiado mayor. Normalmente los tratantes aprovechan a que la mujer alcance la mayoría de edad en el estado de recepción para poder ejercer la prostitución. Así que no es infrecuente que aquí, por ejemplo, en la provincia de Girona, la mayor parte de las chicas me vienen con 18 años recién cumplidos, más o menos. Normalmente, o en ocasiones, tenemos conocimiento de que la chica ya está en fase de preparación y llega a lo mejor un año antes o medio año antes, y está en esa fase que ya os explicaré después, que es una fase de preparación para la vida que va a llevar a partir de ese momento, o de doblegación de la voluntad o de sometimiento de la persona tratada. Entonces, 18 años, país de origen tercer mundo, o en el caso de España, también países integrados de la Unión Europea, pero fuera del territorio Euroschengen, dentro de Schengen sí. ¿Por qué? Porque así nos libramos de los controles fronterizos. Sabéis que en todo el territorio Schengen existe hasta ahora, y mientras no cambien las cosas, libertad de circulación de los ciudadanos de la Unión. Por lo tanto, no existen controles fronterizos en cuanto al sometimiento de la persona a una serie de requisitos exigidos por la ley de extranjería, en este caso la ley española del año 2004. Entonces, personas de nacionalidad fundamentalmente rumana o búlgara pueden perfectamente en un autobús o en un avión aterrizar en Barcelona y portando la documentación de su país de origen, el que sería DNI rumano o búlgaro, pues pueden entrar en España y moverse por toda España sin ningún tipo de control o limitación. Esta circunstancia ha determinado que en los últimos tiempos sean más frecuentes los casos de explotación de mujeres de nacionalidad rumana o búlgara que en la década anterior, donde existían fundamentalmente mujeres dedicadas o explotadas sexualmente de origen sudamericano. También en el último tiempo, pero con cifras mucho más oscuras, tenemos mujeres de nacionalidad china y de nacionalidad nigeriana. Estas sí que se encuentran en situación irregular en su mayoría, y por lo tanto las cifras son más oscuras porque son más celosos los tratantes, tanto la manera de trabajar como el lugar en el que se encuentran, porque claro, están violentando también la ley de extranjería, es decir, existe el riesgo de expulsión si son detectadas por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, porque una persona que se encuentra en situación irregular en España, la sanción que prevé la ley de extranjería es la de expulsión del territorio nacional. Entonces, volvemos a la mujer joven de 18 años recién cumplidos, normalmente ya con algún hijo a su cargo, porque son países donde el periodo de adolescencia es muy corto, y normalmente con 18, 19 años ya muchas de ellas son madres. Que provienen de las provincias más pobres de los países de origen respectivos y que entran en contacto con una persona o varias personas que ya han estado en España, que forman parte de la organización y que les prometen ayuda económica para trasladarse en este caso a España y desarrollar un trabajo X. La promesa más frecuente es la de decir que van a trabajar en el servicio doméstico, cuidando niños o cuidando ancianos, o bien en una cafetería como camareras. Algunas de ellas, no obstante, sí vienen sabiendo que van a dedicarse a la prostitución. Por lo tanto, aquí hay distintas situaciones las que pueden darse. En algunas, por lo tanto, se incluye el engaño como uno de los medios de captación, y en otros no hablaríamos de engaño porque en principio, o de engaño a medias, porque en principio la persona sabe que va a prostituirse. Ahora bien, lo que es común a todos los casos es que la persona ignora por completo que no se van a cumplir las condiciones del pacto y que no va a recibir un duro. Es decir, la organización financia el viaje y financia la estancia. Y dice, una vez que tú hayas conseguido trabajo, yo te dé trabajo, pues tú me devuelves el dinero que ha costado el viaje y ya está. Entonces imaginaos, pues un billete de autobús hasta Barcelona, un billete de avión, pues no son más de 400 euros. Y luego, en cuanto a la logística para ser instalada aquí, bueno, pues imaginaos que las deudas son más o menos asumibles. 2.000 euros como media, 2.000, 3.000 euros es lo que les suelen decir antes de venir que es lo que tienen que pagar. Entonces, la que sabe que va a ejercer la prostitución va a empezar a adoptar una actitud, o la primera actitud que la va a convertir en víctima potencial de trata, y es que va a mentir a su familia y va a romper con los vínculos familiares de manera tan intensa o sincera. ¿Por qué? Porque no les va a decir que va a venir a ejercer la prostitución, les va a decir que va a venir aquí con fulanito, que normalmente será uno del pueblo que tiene un coche muy ostentoso y que todos envidian, y bueno, que ya se pondrá en contacto periódicamente a ver cómo le va el trabajo, etc. Y digo que es uno de los primeros factores que favorece su conversión en víctima de trata, porque empieza a desvincularse del entorno que le puede proporcionar ayuda, porque lo que es común a todas ellas es que ninguna quiere que su familia sepa que verdaderamente se dedica a ejercer la prostitución, y esto dificultará que pueda encontrar personas que les sirvan de ayuda para poder salir de la situación en la que se va a ver envuelta en poco tiempo. Entonces, tenemos la que sabe que va a venir a ejercer la prostitución y la que no lo sabe. La que no lo sabe, obviamente, va mucho más engañada, porque va a venir aquí pensando que le van a encontrar trabajo en una cafetería cuidando niños. Una vez que llega aquí, obviamente, La persona tratada no sabe nada de España, jamás ha estado en España y no conoce la lengua española. Entonces viene aquí y tenemos una persona, por lo tanto, que ha captado, o varias personas. Tenemos otras que la han transportado, porque la han acompañado durante el trayecto. Y luego tenemos otras personas que están en el país de recepción, que serán los receptores. Estas personas recogen a las potenciales víctimas y las trasladan a pisos franco donde van a residir en comunidad. En cada uno de estos pisos puede haber pues 8 o 10 chicas que ellas no saben ni a qué pueblo van, no saben a qué calle van, ni a qué piso van, ni tampoco quiénes se van a encontrar allí dentro. Llegas allí y te encuentras con que hay 5 o 6 chicas más y varios hombres que son los que se encargan de controlar. Entonces llegas allí y te dicen, bueno, durante 2 semanas, mientras te buscamos trabajo, pues estás aquí, ellas siguen el horario y tal, cual y pascual. Si no sabías que ibas a ejercer la prostitución, te vas a enterar pronto. Si sabías que la ibas a ejercer, te van a poner en manos de tus compañeras, que normalmente tendrán más experiencia que tú, y lo que llamamos nosotros controladoras, que son el último de los escalones de una organización, porque son mujeres que se dedican a la prostitución, pero han alcanzado un estatus superior al resto, de tal manera que pueden recibir parte de los honorarios que ganan, y además suelen tener una relación de parentesco o de afectividad con alguno de los integrantes masculinos de la organización. Entonces, su trabajo es el de controlar a las recién llegadas o a quienes todavía no están sometidas a la voluntad de la organización, porque evidentemente con actos de rebeldía se pueden producir al principio. Una vez que a ti te dicen que vas a tener que trabajar 12 horas al día en la carretera nacional 2 en el municipio de La Jonquera, verano e invierno. Tengas la regla o no tengas la regla, tengas frío o tengas calor, y vas a estar vigilada en tus movimientos y comunicaciones constantemente por alguien de la organización. Por supuesto, todo dinero que ganes será entregado a la misma, y la controladora sabe cuántos servicios haces por si te dedicas a perder el tiempo en lugar de ofrecerte a los conductores que pasan por la carretera. Entonces es posible que a ti te dé por marcharte y volver y mandarlo todo a la mierda. Lo que pasa es que ya se encargarán de que eso no suceda. medios y por lo tanto son los que castigan el Código Penal el empleo de medios, pues ya os podéis imaginar violencia física o psíquica, intimidación, amenazas con hacer daño a tu familia de origen, a la que conoces, agresiones sexuales, por lo tanto obligación de mantener sexuales no consentidas, detención ilegal, mantenerte encerrada en una habitación hasta que te canses. Pues yo tengo el caso de una chica que estuvo 20 días en una habitación con un plato de comida que le metían de vez en cuando, teniendo que hacer sus necesidades en esa misma habitación, y si gritaba o si atada con una cadena a una, y si gritaba o entraba alguno de los miembros de la organización y la golpeaba. Esta chica se escapó saltando por una ventana, se rompió el coxis, varios huesos del cuerpo, y no perdió la vida porque tuvo la suerte de caer sobre un toldo y luego las sillas de la cafetería, etc. Y por lo tanto pudo ser descubierta y rescatada. Pero en otros casos, pues evidentemente se te juegas la vida saltando por la ventana. Otra chica también estuvo el año pasado en esta situación y logró escapar aprovechando un descuido de los captores y pidió ayuda en una gasolinera y un camionero la trasladó y bueno, consiguió llegar hasta Valencia, donde residía parte de su familia extensa. Por lo tanto, estas situaciones se dan, el problema, y ya os explicaré y entraremos después, es cómo nosotros detectamos que en una determinada población tenemos víctimas de trata de seres humanos, y bueno, me centro en la explotación sexual por lo que os he dicho, porque es el supuesto más frecuente. Una vez que pasa este periodo de preparación, donde también se enseña a las chicas, en el caso de que no hayan mantenido relaciones sexuales, a desarrollar prácticas sexuales diversas, las más habituales, y también a ser puta, porque lógicamente esto hay que aprenderlo. Entonces, este periodo de formación y de sometimiento de la voluntad pues tiene una duración variable, depende de cómo sea la personalidad de la persona tratada. Pero fundamentalmente está destinada a ir destruyendo la autoestima de la persona tratada. A ver, la víctima de trata, finalmente, nosotras las tenemos clasificados en varios grados. Todavía no existen estudios como en el caso de las víctimas de violencia machista, porque es un fenómeno que, bueno, es relativamente reciente dentro de la sociedad española y todavía no hay estudios universitarios, sobre todo en psicología, acerca del proceso de victimización de una persona sometida a explotación. Sin embargo, bueno, no tardará mucho porque están aflorando casos y, por lo tanto, ya tenemos identificadas a personas que han sido víctimas de trata y hemos conseguido rescatar. Pero el proceso, si conocéis más o menos a la víctima machista, de violencia machista, y cómo es ese proceso de autodestrucción, ¿no? de pérdida de la autoestima progresiva y de sometimiento a la voluntad del explotador o del tratante, pues es más o menos semejante. Entonces, cuando nos encontramos con una lo que llamamos potenciales víctimas de trata, pues los que trabajamos en esto sabemos cuando nos encontramos ante una persona que es víctima de trata, pero que no va a hablar, y una persona que es víctima de trata y que aún estamos en una fase en la que si pasa algo un día, pues a lo mejor conseguimos que nos cuente la situación que está viviendo. ¿Cuál no va a hablar? Va a hablar la que ya tiene una infección de miedo tan grande que es como una especie de zombie. Es decir, yo os explico. Existen nosotros trabajamos con los protocolos de trata, son una adaptación de la legislación internacional y permite a los distintos operadores que trabajamos en la materia coordinarnos para atender, una vez detectada, una víctima de trata de seres humanos. Entonces, a nivel nacional existe un protocolo de 2011, que es el protocolo marco que firmó en su momento el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Sanidad, Igualdad, la Fiscalía General del Estado, el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio del Interior. Entonces, ese protocolo marco, que es muy genérico, estaba pensado para ser adaptado a nivel autonómico y posteriormente a nivel provincial. Yo os digo que en Cataluña existe la adaptación de este protocolo marco genérico nacional, que es de 2013, y que viene a ser la reproducción prácticamente literal del nacional, pero traducido al catalán, y luego introduciendo dos o tres instituciones que son autonómicas, pero incluyendo a las fuerzas, dentro de las fuerzas y cuerpos de seguridad, a los Mossos de Escuadra. Pero poco más añade, porque está concebido para que luego sea adaptado a nivel provincial. A nivel provincial, el primero que estamos trabajando en toda España es el de Girona, y estamos trabajando en ello, coordinado por mí, en los distintos organismos que pueden tener intervención, bien por el ejercicio de sus funciones u ocasionalmente, por ejemplo, los centros de atención primaria. Un médico que es de urgencia puede llegar a tomar conocimiento de que se halla ante una víctima de trata de seres humanos. Y por lo tanto, ellos también están integrados dentro del grupo de trabajo para la elaboración de este protocolo. Como os imagináis, todas las fuerzas policiales que operan en la provincia y la inspección de trabajo o distintos colectivos de atención a la mujer. Entonces, con este protocolo lo que tratamos es de establecer distintas fases que todas conduzcan a la atención a la víctima. Una primera fase, o la más elemental, será la de detección de una posible víctima. Es decir, ¿cómo sé yo que estoy ante una mujer que puede ser víctima de trata? Porque no todas las mujeres que ejercen la prostitución, por supuestísimo, son víctimas de trata. Hay mujeres que ejercen la prostitución de manera libre y voluntaria y no están sometidas a la voluntad de ningún explotador. Y hay mujeres que tienen un convenio o un contrato o un pacto con hombres que actúan de protectores o lo que tradicionalmente se consideraban proxenetas, que a cambio de un reparto de ganancias pues le ofrecen una asistencia logística y protección que la mujer considera que necesita para protegerse de los peligros o de los riesgos que derivan del ejercicio de la prostitución, que son y muchos. Esta tampoco sería una víctima de trata. La víctima de trata es una persona explotada, es decir, una persona que no tiene la posibilidad de decidir cuándo y cómo trabaja y que, por supuesto, no recibe el dinero que gana con el ejercicio de su trabajo. Por lo tanto, tanto las condiciones son abusivas del ejercicio de su trabajo, sea el que sea, como los medios que se emplean para doblegar la voluntad de esa persona y que no proteste o no intente escaparse del control de la organización. Porque lo que no podéis perder de vista es que para la organización la persona tratada es el medio por el que se enriquece y obtiene ingresos. Lógicamente le interesa que esa persona vaya a trabajar todos los días, no le interesa que esa persona abandone la organización y ya no que la denuncie. Y para eso pues habrá que asustarla y habrá que someterla a unas condiciones de vulnerabilidad que impidan que esa persona tenga la tentación de, si ve a un señor vestido de uniforme que es policía, ir a contarle: señor policía, es que yo soy víctima de trata. Por eso, y de ahí la dificultad de detectar a las víctimas. Entonces, para la detección de las presuntas víctimas de trata nos iremos, si hablamos de explotación sexual, a los centros o a los lugares donde sabemos que se ejerce la prostitución. Los controles que se realizan, sabéis que en España la prostitución no está prohibida, no es un delito. Lo que es un delito son determinadas conductas vinculadas con la prostitución, y entre ellas la promoción de la prostitución aun consentida, pero en situación de explotación. Es decir, una persona que en principio voluntariamente ejerce la prostitución, o dice que voluntariamente la ejerce, pero la está ejerciendo en unas condiciones que el legislador considera abusivas, o de situación, o de abuso de situación de vulnerabilidad, de necesidad, o cuando la víctima no tiene una alternativa real o razonable más que someterse al abuso. Entonces, aunque haya prestado su consentimiento, nosotros los penalistas negamos eficacia a ese consentimiento, consideramos que no es válido aunque haya sido emitido por un adulto, porque no es libre ni voluntario, sino de alguna manera condicionado por las circunstancias en las que se encuentra la persona. Y entonces en este caso sí castigaríamos a la persona que obtiene ganancias a partir del ejercicio de la prostitución de una tercera persona. Lo que sí está prohibido es evidentemente la prostitución de menores de edad, y en este caso no hay discusión. Entonces, ¿existen controles del ejercicio de la prostitución? Sí, fundamentalmente por varias razones. En primer lugar, pues siguiendo el cumplimiento de lo que exigen las leyes en materia de extranjería, porque sí, el porcentaje de personas de nacionalidad no española que se dedican al ejercicio de la prostitución es notoriamente superior a aquellas personas de nacionalidad española. Por lo tanto, existirán unos primeros controles policiales y periódicos en las distintas zonas de ejercicio de la prostitución de control de documentación. Y con eso ya tenemos un primer acercamiento o aproximación hacia las personas que ejercen la prostitución, en lugares visibles, es decir, en clubes o en la carretera, pero no en la que se realiza en lugares a los que no tienen acceso las fuerzas policiales, salvo por voluntad del morador, que son los domicilios. Es decir, tenemos una cifra negra o cifra oscura de personas que pueden estar siendo explotadas en pisos y que desconocemos absolutamente su localización y su existencia. No olvidemos que se trata de personas que suelen vulnerar los controles fronterizos y por lo tanto no tenemos constancia de que residen en España. Tampoco existen personas que denuncien la desaparición de estas personas. Y además se realiza el desarrollo de la actividad en unas circunstancias de clandestinidad que impide que nosotros podamos tomar conocimiento de su existencia. El ejemplo más frecuente que existe en la actualidad son los pisos en los que se ejerce prostitución de mujeres de nacionalidad china y cuya clientela está integrada por personas de nacionalidad china. ¿Qué sucede? Que en estos pisos no se puede acceder si no eres chino. Tienen unos circuitos de comunicación muy clandestinos y por lo tanto tampoco podemos tomar conocimiento de cómo se contactan los clientes y los lugares en los que se ejerce este tipo de prostitución. Y por otro lado, tampoco tenemos la autorización de nadie para poder entrar en un domicilio y realizar un control o una inspección. Tendríamos que disponer de una autorización judicial y para eso ya tendríamos que tener una investigación abierta y presentar indicios suficientes al juez de instrucción que le permitan autorizar una entrada o registro domiciliario, que como quiera que es una diligencia que afecta a un derecho fundamental, exige unos requisitos y una motivación bastante exigentes respecto de otras diligencias. Entonces, teníamos a la policía que está haciendo esos controles administrativos, pero también tenemos controles que realizan los inspectores de trabajo en los clubes de alterne. Los clubes de alterne son establecimientos que están autorizados administrativamente a desarrollar este tipo de actividad. Obviamente tienen que cumplir con los requisitos que exige la legislación administrativa en materia de sanidad y en materia concesión de licencias para el desarrollo o explotación de esta actividad. Y en este caso hablamos de normativa autonómica. Cada comunidad autónoma establece sus requisitos para autorizar y conceder licencias para estos establecimientos. Cataluña tenía una ley del año 2009 que regulaba en concreto este tipo de establecimientos, posteriormente se derogó, y ahora mismo sí existe algún reglamento, pero más bien se centra en cuestiones de sanidad y de conservación de ciertas distancias en cuanto a la ubicación del establecimiento, es decir, que no esté situado enfrente de un colegio, o que se respeten distancias mínimas entre el establecimiento y zonas frecuentadas por escolares. Entonces, y condiciones de sanidad, pues ya os las imaginaréis. Tiene que tener unas dimensiones determinadas, en las habitaciones tiene que haber un cambio periódico de sábanas, y condiciones de higiene y salubridad, dispensarios de preservativos, etcétera, etcétera. controles periódicos. Hace tiempos sí se exigían a todas las mujeres que ejercían la prostitución en Cataluña y financiado por la Generalitat, controles sanitarios periódicos de VIH y enfermedades venéreas. Una vez que entramos en crisis económica total, evidentemente fue uno de los presupuestos que se suprimió, y actualmente os informo que salvo que voluntariamente la persona que ejerce la prostitución se someta a los controles sanitarios que desee, no existe un control sanitario como existía antes, controlado por la administración. Entonces, en estos clubes también se controla si el propietario infringe la legislación en materia laboral, normalmente altas y bajas en la seguridad social. La actividad de prostitución, como os decía, no está regulada en su totalidad. Existe una situación de anomia legal, le llamamos, es decir, algunos aspectos de la prostitución sí merecen cierto reconocimiento legislativo a nivel administrativo, a nivel penal, pero fraccionado, pero la actividad en sí no tiene una regulación íntegra. ¿Cuál es su reflejo más evidente? En materia laboral, porque la prostitución no está reconocida como una actividad profesional dentro del Estatuto de los Trabajadores, que supone que, por lo tanto, una mujer que se dedica al ejercicio de la prostitución, si desea cotizar, tendrá que darse de alta como autónoma para en su momento poder percibir una pensión del Estado una vez que alcance una edad en la cual ya no pueda desarrollar ese trabajo y no desarrolle otro alternativamente. Pero no existe una clasificación específica para mujeres, hombres o transexuales que se dedican al ejercicio de la prostitución. Entonces, todas las chicas que trabajan en clubes como el Paradise no están dadas de alta en la seguridad social. Y sin embargo, constituye el reclamo fundamental para sus propietarios, para tener clientes y que el negocio funcione. ¿Qué se hace? Pues una actividad encubierta que se llama la alterne, que normalmente no se explica por parte de los propietarios y tampoco por parte de las mujeres que ejercen la prostitución. El alterne supone que la mujer percibe el 50% de las consumiciones que los clientes consumen dentro del establecimiento, de tal modo que de alguna manera recibe una contraprestación por parte del empresario, porque le está remunerando con un 50% de las copas que la prostituta consigue que el cliente consuma. Por aquí sí se puede infringir la legislación laboral en materia de seguridad social, porque en este caso sí se considera que existe una relación laboral, aunque no esté reconocida con nombre y apellido en el Estatuto de los Trabajadores, y por lo tanto el empresario tendría la obligación de dar de alta a esa persona en la seguridad social, cotizar por ella y por lo tanto reconocerle derechos laborales. Como esto solo se puede detectar la existencia de esta relación a través de inspecciones en las que de algún modo el inspector de trabajo pueda comprobar que esta relación se da, bien a través de la comunicación directa de la persona, bien porque lo observa por el funcionamiento o el modus operandi del establecimiento, en raras ocasiones conseguimos sancionar o la inspección de trabajo o bien el código penal, porque una vez superado cierto porcentaje de personas no afiliadas a la seguridad social existe un delito contra los derechos de los trabajadores que sanciona o castiga al empresario que no tiene dados de alta a sus trabajadores. Entonces esta es una de las maneras por las que se trata también de detectar posibles víctimas de trata, porque para las inspecciones en los clubes se realizan una serie de entrevistas a las mujeres que trabajan allí, entrevistas individuales que son realizadas por inspectores de trabajo con formación específica o bien por policías con formación específica, normalmente mujeres, en un espacio en el que se respeta la intimidad y donde se hacen una serie de preguntas donde el profesional puede detectar si existen indicios o no de que se haya ante una víctima de trata. La Unión Europea, son estos folletitos, distribuye y son los que están homologados y se utilizan en todos los países. Pone directrices para la detección de víctimas de trata en Europa. son de 2013 y los distribuye la Comisión y el Parlamento Europeo, se han adaptado a todas las lenguas de la Unión y fundamentalmente con los tres fines de los que tenemos constancia y son más frecuentes: la explotación sexual, la explotación laboral y la realización forzada de actividades ilícitas, que es fundamentalmente tener una banda de personas que son las que vas a destinar a que cometan los pequeños hurtos. Y luego, obviamente, todo el botín va para la organización. Estas directrices son procedimientos de entrevista que permiten al especialista, bueno, con unos marcadores, determinar si le parece que la persona que se encuentra delante de ella, aunque no se lo diga directamente, puede estar controlada por una organización. Entonces, hay una serie de indicios que nos permiten hablar de la posibilidad de que nos hallemos ante una potencial víctima. Por ejemplo, una potencial víctima es una persona que apenas conoce más allá de los movimientos que realiza cada día y que es la organización quien los gestiona o los materializa. Hablamos de la chica que está bien a la Jonquera, que es alojada en un piso en Figueras. Normalmente, bueno, perdonad, me voy a echar el abrigo por encima, pero es que hace un montón de frío. Normalmente será una chica que no conoce, si conoce, más que el nombre de la calle y el portal del piso en el que reside. Por supuesto, no tiene llaves del piso, porque cada día tiene que montarse en el vehículo que le dice la organización, bien conducido por uno de los miembros, bien un taxi de estos clandestinos que funcionan y que cada día viene a recogerlas a varias de ellas, a cuatro de ellas en cada coche, y trasladarlas bien al punto de la carretera donde tiene que trabajar, bien al club en el que se haya conseguido plaza. Entonces, en los clubes hay que conseguir plaza pagando un mes por anticipado. Se paga unos 70 euros diarios, tienes que pagar un mes y eso te da derecho a utilizar las habitaciones para los servicios sexuales y también para comer y se puede pernoctar en algunos de ellos. Pero vamos, esto sería para alguien no víctima de trata, sino alguien que tuviera la libertad de poder trabajar en un club sin estar sometida a nadie. Entonces, las víctimas son trasladadas y recogidas. De tal modo que si hiciéramos preguntas a esta persona acerca de si conoce Figueras o la Jonquera, si conoce dónde está el Museo de Dalí, etc., probablemente, aparte de que si ya lleva un tiempo, ya sabrá español, pero si acaba de llegar, pues no, te dirá que no, porque realmente no hace más vida. O sea, trabaja las 12 horas de rigor, normalmente desde que abre el establecimiento club, desde las 4 o 5 de la tarde hasta las 4 o 5 de la mañana, salvo vísperas de festivo y sábados, que se trabaja hasta más tarde. Después son recogidas y trasladadas al piso donde residen, y allí pues con dormir y comer algo para trabajar al día siguiente, pues ya está. Entonces no las veréis por la calle, ni tampoco ellas sabrán de nada más. Otro mecanismo de control para determinar si estamos ante una víctima de trata: las comunicaciones. Obviamente no son libres, disponen de teléfono, pero son teléfonos de tarjeta prepago que solamente pueden destinar para recibir llamadas de los controladores. Porque periódicamente los controladores, y esto lo sabemos cuando intervenimos los teléfonos, mantienen muchas conversaciones al día con ellos. Fundamentalmente controlar que efectivamente están desarrollando un servicio, que no están dormidas, que no están hablando entre sí o perdiendo el tiempo. Y entonces, bueno, son conversaciones de pocos minutos, pero es la manera de saber que la persona está todas las horas que tiene que estar activa. Limitación de las comunicaciones porque, por lo tanto, no pueden ponerse en contacto con su familia o con alguien para contarles la situación en la que se encuentran. Y ya os dije antes que ninguna de ellas desea que su familia se entere de dónde está y el trabajo que está desarrollando. Entonces, si en algún momento, para no levantar sospechas respecto de la familia, hay que mantener conversaciones periódicas, pues se harán siempre en presencia de un controlador. Es decir, tampoco son tontos. Si la niña se ha ido del pueblo de Braila a trabajar de camarera, pues hombre, habrá que no preocupar a los padres. Y si la niña no tiene contacto con los padres, pues probablemente estos se preocupan y vayan a la gendarmería a denunciar. Entonces ya se cuida muy mucho de que la persona hable con su familia, pues con la periodicidad que tenga, tenga bien, pues cada mes o cada semana, y en su presencia le cuente que todo va bien, que está muy contenta y que tal. Para, obviamente, no levantar sospechas de que la persona trabaja, algún dinero sí se envía a la familia de origen de la persona, pero cantidades muy pequeñas, pues 100 euros, 200 euros... Lógicamente nada comparado con lo que puede ganar la persona al cabo del mes ejerciendo la prostitución, es decir, la ganancia gorda se la va a quedar la organización. Otro síntoma o indicio es que la persona no dispone de dinero propio para poder escapar o buscarse una alternativa. Suelen manejar cantidades muy pequeñas de dinero porque saben perfectamente los tratantes cuánto dinero puede tener, puede gastarse. Pues mira, para comprarse el bocadillo y tres cosas más, mientras está en el club, pues no necesita más de 10 euros. Para pagar al taxista, pues los euros que sean. Con lo cual, esa persona no tiene. Tampoco tiene su documentación a mano. Con lo cual ya tenemos un problema muy grave. Porque si tú no tienes tu documentación, no puedes coger un avión, no puedes salir de trasladarte a ningún país, o sea, no puedes alojarte en ningún hotel, etc. Entonces, la documentación es de las primeras objetos de los que se obliga a desprender a una persona tratada. Normalmente se le dice que es más seguro, que lo guarden ellos, porque así no lo pierdes y tal. Entonces, solo se da una fotocopia que tienen obligación de conservar las que trabajan en clubes, los propietarios de los clubes, para cuando se hacen las inspecciones, para comprobar que no haya menores de edad trabajando o personas en situación irregular, y el original pues lo conservan los tratantes como medio de control sobre la persona tratada para limitar sus movimientos y la posibilidad de que pueda huir. Luego están las controladoras, estas personas que os hablaba al principio, que lo que hacen es vigilar que no hables con la policía o no hables con los miembros de las ONGs a los que os haré referencia ahora. Otros de los integrantes y que colaboran activamente con las fuerzas y cuerpos de seguridad y los distintos funcionarios son los miembros de ONGs dedicadas a la detección y atención a las víctimas de trata y mujeres que ejercen la prostitución. Entonces, estas personas forman grupos que están integrados por mujeres y cada semana pues se entrevistan, recorren los clubes y las zonas de carretera en las que se ejerce y se entrevistan con las chicas que están trabajando. Entonces, obtienen una doble información. Por un lado, nos permite filiar a las personas que están en cada momento del año ejerciendo la prostitución, nos permite establecer y asociar grupos y determinar a quiénes pertenecen a un clan, quiénes pertenecen a otro, el tiempo que llevan, etc. Y después detectar si puede haber detrás una historia de explotación y de trata como consecuencia de que se va produciendo un trato más próximo, y no os digo de amistad, pero bueno, puede ser que con la periodicidad de los encuentros, con las ayudas que se les prestan, porque se les tramita la tarjeta sanitaria, se las lleva a abortar, es decir, se está pendiente de ellas, pues se genera cierta complicidad entre la persona que ejerce la prostitución, la mujer en este caso, y la integrante de la ONG, que puede permitir que la integrante de la ONG se entere antes que un policía uniformado de que esa chica está siendo explotada. Entonces, es una vía de detección muy importante y muy útil, y que es la que más está funcionando en la actualidad. Porque la mayor parte de las mujeres tienen miedo a los uniformes y a la policía, por varios factores. Si están en situación irregular, porque obviamente van a asociar ese contacto con la policía con la posibilidad de ser expulsadas del país. Y en segundo lugar, porque proceden de países donde la policía, más que amiga, es enemiga, porque existe un nivel de corrupción policial muy elevado. Por lo tanto, la percepción de la policía al principio es de recelo y desconfianza. Así que será más sencillo que la persona se confiese o revele ciertos datos que nos pueden servir de indicadores de la situación en la que se encuentra a una chica más o menos de su edad, con la que toma contacto cada semana, se preocupa por ella, le regala los condones, le compra un bocadillo, le da café caliente en invierno, etcétera, y charla con ella un rato, que a un policía que pasa por allí y que también realizan estos controles de policía de proximidad, no represoras, sino cómo estáis y tal, etcétera. Bueno, pero tienes que conseguir que la persona hable, y esto os digo que no es fácil. No es fácil porque nosotros tenemos un control, tenemos varias mesas de trabajo. La mesa interinstitucional de la Jonquera, que está en formación, que está integrada por servicios sociales, policía, por mí, por también está el representante de educación, sanidad, etcétera, que un poco trabajamos con toda la problemática que surge en la comarca. Y luego existe también grupos de trabajo ya más amplios y con otro tipo de instituciones, pero fundamentalmente policiales, que nos permite intercambiar información acerca de quién se está en cada sitio, cuánto tiempo llevan, cómo ves aquellas, cómo no ves aquellas, etcétera, etcétera. Pero todos los casos de los que podemos intuir que puede haber trata detrás, se oficializan y detectamos y oficializamos con la víctima de trata solamente cuando la víctima de trata se revela como tal y se atreve a hablar. En el último control que se hizo bajo la excusa de la inspección de trabajo y la determinación de posibles infracciones en materia laboral, que se hizo hace un mes en todos los clubes de la comarca del Alto Ampurdán, que es donde está la mayoría, no se detectó como indiciariamente presunta víctima de trata más que una chica nigeriana. Y esto no nos cuadra respecto de otros grupos que tenemos medio localizados y que sabemos que están siendo explotadas. Pero las respuestas que dieron las 200 chicas entrevistadas fueron negar absolutamente que estaban en una sometidas a situación de explotación y que lo hacían libre y voluntariamente. Entonces, significa que las cifras que manejamos son mucho más elevadas que las oficiales. De tal modo que si uno va a las memorias y a las cifras oficiales de la Fiscalía General del Estado, pues serán muy inferiores a las potenciales víctimas que cifran las ONGs y las fuerzas policiales. Lo cual nos provoca un descuadre que a veces confunde y que es lo que lleva a tildar las cifras de la Unión Europea como desproporcionadas. Pero, claro, es que si solamente consideramos víctima a la que ya ha pasado por la policía, por el juzgado y ha puesto una denuncia, pues son mucho menores que las que nosotros tenemos clasificada como potencial víctima. Una vez que una víctima es detectada y, por lo tanto, aflora y sale a la luz, lo que se hace es sacarla de sus captores y de sus tratantes. Y ahí es donde entran en funcionamiento las organizaciones no gubernamentales que trabajan con víctimas de trata. Estas organizaciones les prestan asistencia, les prestan un alojamiento y mientras dure el proceso y una oportunidad de salida. Lógicamente, el domicilio en el que van a residir es completamente anónimo, solo lo conocemos las autoridades y, obviamente, la organización bajo la que se encuentra. El nombre de esta persona no aparecerá en ningún sitio, a partir de ese momento se convierte en testigo protegido. También os informo que la ley de protección de testigos en España es una mierda. Y por lo tanto, todo el mundo, el abogado de del malo, en cuanto tiene acceso al expediente judicial, ya sabe de quién se trata, solo con leerse la declaración de la chica, aunque se llame TPA 210. Es decir, Es absurda nuestra ley, que es del año 94, tiene 10 artículos y poco menos que, bueno, no os quedéis con las películas de una identidad falsa y de me trasladan a otro lugar y me dan un trabajo y todo esto, porque nada de nada. La ley de testigos protegidos en España solo da acceso a, con mucha dificultad, tratar de perseguir ciertas ayudas económicas, pero una vez que te han declarado víctima ya, o sea, al final del todo. Y mientras tanto, pues sí, que tengas cierta intimidad o anonimato en los escritos y que, bueno, se te pase por una puerta trasera en el edificio judicial, que vayas custodiada por policía o que exista cierto control policial de dónde estás, que no se conozca el domicilio en el que estás residiendo, pero vamos, que si se quieren acercar a ti y hacer pupa, pues como sea una organización bien, bien organizada, valga la redundancia, pues vamos, no te protege demasiado. Pero bueno, con lo que hay, pues ya tienes estatus de testigo protegido. Entonces, la chica es trasladada con sus cuatro cosas con la ONG, a un domicilio donde es asistida y comienza también el periodo de, bueno, prestación de auxilio psicológico. Se trata de restaurar un poco según cómo los psicólogos vean que se encuentra esa persona de deteriorada, el trabajo de volver a recomponer. Y esto puede durar varios años. Entonces, es similar la mecánica de trabajo a la que desarrollan las ONGs que prestan asistencia a las víctimas de violencia machista. Es semejante, los pisos de acogida y el trabajo de psicólogos, los cursos de formación que se les da para que puedan tener otra oportunidad profesional distinta, y la asistencia y ayuda pues de todo tipo, porque no dejemos de pensar que estamos sacando a una persona que estaba aquí más o menos como un animalillo de trabajando horas y horas para unos señores, y por primera vez pues es trasladada a Madrid o Barcelona o donde tiene que buscarse la vida y empezar a desarrollar una autonomía como adulto. Después está la parte de cómo va a colaborar con las autoridades. Una vez que ha denunciado que es víctima de trata, la legislación española le permite, si está en situación irregular, acogerse a lo que nosotros llamamos periodo de reflexión. El periodo de reflexión está pensado para conceder un plazo que puede ir hasta 3 meses, con un mínimo de 60 días, y esta persona durante este tiempo, siendo asistida por la ONG y por sus integrantes, si desea o no colaborar con las autoridades en la persecución de sus tratantes. Es decir, una víctima de trata que es rescatada no se la va a obligar a colaborar con la policía y con la fiscalía para perseguir a los criminales. De tal manera que tiene todo el derecho del mundo a decir que yo solamente os cuento esto, pero no os voy a contar más. Y no por eso deja de ser víctima de trata, siguiendo los indicadores, nos ha resultado que es víctima de trata. En este periodo de reflexión, si se encuentra en situación irregular, se paraliza el procedimiento de expulsión. No es que sea una moneda de cambio, pero de algún modo es un premio. Entonces el legislador, a cambio de que esa persona colabore, no la va a expulsar del país. Y además le va a dar toda esa asistencia. Con lo cual, bueno, puede servir para incitar para que esta persona hable y cuente cosas que permitan después poder acusar a estas personas como autoras de un delito de trata. Después, la mayoría sí accede, una vez que ya se encuentran seguras, accede a colaborar y a participar en el procedimiento. El procedimiento tendrá la duración que, conforme la complejidad del asunto, pues requiera. No es lo mismo si se desarticula una organización integrada por 10, 12 personas y 50 potenciales víctimas, que si solamente tenemos 2 o 3 explotadores y una víctima. El procedimiento judicial es más largo en el primer caso que en el segundo. Durante todo ese tiempo está obligada la persona a permanecer en España para ir a declarar primero a la policía, luego al juzgado una vez, luego al juzgado las veces que tenga que ser, luego el día del juicio, luego tal. No, la persona puede regresar a su país de origen, si así lo desea, una vez que ya haya declarado dos veces o tengamos un mínimo material que nos sirva después para celebrar el juicio, y este viaje es financiado por el Estado español, que es lo que es la repatriación, porque estas personas no tienen medios económicos propios para regresar a su país si es que así lo desean, pero no es obligatorio. Entonces, en todas las ocasiones en las que esta persona tiene que ser trasladada a dependencias policiales o judiciales para prestar declaración, tendrá este acompañamiento específico de una integrante especialista en asistencia y prestación de auxilio a las víctimas de trata, integrante de la ONG en la que está acogida, que la acompañará en todo momento, tanto en el interior de la sala en la que se realizan las declaraciones, es decir, está sentada a su lado, es una asistente. Y después también está acompañada por fuerzas policiales que también están especializadas en la materia. Entonces sería, si vosotros habéis ido a algún juzgado alguna vez, una víctima tratada de puta madre, mientras que el resto de la gente no es tratada de ninguna manera porque no, nadie recibe un tratamiento específico. En este caso, pues son víctimas como las de violencia machista que sí que reciben un tratamiento especial. Y lo mismo por parte de los profesionales que nos dedicamos a investigar esto. Pues en este caso estoy yo y, bueno, el juez solo hay uno, pues, pero entre todos somos personas que estamos formadas en las particularidades de este tipo delincuencial. Después, esta persona hace su vida, las ONGs van emitiendo sus informes periódicos acerca de su evolución y ya os digo, en algún momento puede llegar a manifestar que desea regresar a su casa. Y en este caso lo que haremos será preconstituir la prueba, que consiste fundamentalmente en una declaración en unas condiciones que sería el día del juicio, por ejemplo. Yo tengo la previsión de que el juicio no se va a celebrar hasta dentro de un año y la persona quiere marcharse a su casa. Puede ser que la localice y pueda declarar el día de juicio dentro de un año a través de videoconferencia, o puede ser que se le pierda la pista y no sea posible, y en cuyo caso no tendría prueba porque el día del juicio no tendría la declaración de la víctima. Pues para asegurar que eso no suceda, lo que hacemos es reproducir una especie de juicio solo por lo que hace la declaración de la víctima, es decir, con presencia del malo, el abogado del malo, como si fuera el trocito de juicio ese, y se graba en vídeo. Y entonces esto se puede visualizar, esta grabación, por el tribunal el día del juicio, y así evitamos el riesgo de no tener prueba contra el culpable el día que esté señalado el juicio, que puede ser un año después. Si la persona no decide abandonar el país y sigue bajo la asistencia de la ONG, pues en este caso lo que hacemos es tener un contacto más o menos periódico con los integrantes de las ONGs y nos van dando información de cómo está la persona, de sus necesidades y de lo que podamos resolver en cuanto a sus necesidades administrativas, ¿no? Su documentación, distintas tarjetas, la búsqueda de un empleo, etcétera, etcétera. Y así hasta la celebración del día del juicio. El día del juicio, estas personas, como son testigos protegidos, declararán sin control visual de los acusados para no ser identificadas, normalmente desde otra habitación, y a través de un sistema de grabación que impide que el público pueda verles la cara, si solamente podemos verla los miembros del tribunal. Y por supuesto, pues se encuentra en todo momento aislada de poder ser localizada por, tanto por los acusados como por los abogados o personas de su entorno o el público general. En la prensa no saldrá nunca su nombre. Y tampoco podrá ser grabada por medios de comunicación. Entonces, esto por lo que hace a los controles que mantenemos respecto de la intimidad y el anonimato de estas personas. Y a partir de ahí, pues una vez que finaliza el procedimiento, pues ya cada una de las víctimas pues habrá seguido una trayectoria biográfica distinta. Pues algunas de ellas se han marchado, otras de ellas continúan viviendo en España, trabajando en otra cosa, y una vez finalizada su actividad colaboradora, de alguna manera, pues ya no tienen ningún tipo de relación con la ONG, porque ya han finalizado pues este periodo de asistencia y de recuperación, y otras pues les dura más y tienen que permanecer más tiempo bajo el control psicológico de los integrantes, de los psicólogos integrantes de la ONG. Y fundamentalmente estos protocolos se destinan a esto. Luego está la cuestión de las ayudas, que ya es una cuestión que sería manifiestamente mejorable. Es decir, también se prevé que el Estado otorgue ayudas económicas a estas personas, como lo hace para las víctimas de violencia de género. Está previsto, pero no está todavía implementado. De tal manera que una víctima de violencia de género sí tiene acceso a determinadas ayudas de vivienda y subvenciones y prestaciones, y una víctima de trata todavía no. No directamente con nombre y apellido, sino que hay que buscar otro tipo de alternativas que le permitan acceder a algún tipo de prestación, pero no directamente como víctima de trata. Es deseable que en poco tiempo se materialice esta pretensión, que está prevista además en los protocolos y que es una obligación, por lo tanto, del legislador llevarla a la práctica, pero bueno. También no se os escapa que en los últimos años ha habido muchos recortes en materia de servicios sociales en los presupuestos, tanto nacionales como autonómicos, y obviamente este campo también está incluido dentro de los recortes. Lo que obviamente no se le va a negar nunca es asistencia sanitaria, como a cualquier persona que resida en España, al menos en la urgencia. ¿Y qué más? Esto en cuanto a la finalización. Después, a las que tienen hijos, lógicamente, pues también se extiende la protección a sus hijos menores de edad. También residen con ellos y se regulariza su situación, etc. Existen otros problemas que no, actualmente no podemos solventar demasiado bien, como es que los hijos estén en Rumanía y ellas estén aquí, porque bueno, todavía no existe una colaboración civil entre las autoridades rumanas y españolas para autorizar la salida y entrada a un menor de edad solo con el consentimiento de ella y privarlo al padre, que a lo mejor reside allí, y problemas puntuales que son verdaderos dramas para estas personas, pero que desgraciadamente todavía no tenemos los mecanismos para podérselo resolver. Y de algún modo constituyen hechos que les hacen mucho daño. Yo tengo el caso de una chica que el miembro de uno de los tratantes, el líder del clan, porque son clanes familiares, pues lo que hizo fue reconocer al hijo de ella, y por lo tanto lo inscribió como hijo propio en el registro civil en Rumanía, de tal modo que este niño ahora figura como hijo de este señor. Y este niño se quedó allá. Con lo cual, aunque está todavía bajo control de la madre de ella, la amenaza constante y recurrente es: te voy a sacar a tu hijo. Claro, el niño es pequeño, ella quiere que él no ostente ese control sobre el niño. Pero para eso hay que iniciar un procedimiento en Rumanía para, de alguna manera, denunciar ese falso reconocimiento con las pruebas de ADN, o sea, una impugnación de paternidad, que llamamos aquí. Pero nosotros no podemos gestionarlo aquí, sino que tiene que iniciar el procedimiento en Rumanía con los costes y con el tiempo que supone hacerlo allí. Lo ideal sería que existiera esa colaboración entre autoridades españolas y autoridades rumanas, de tal manera que si está imputada este presunto padre como autor de un delito de trata de seres humanos, automáticamente se suspendiera la exigencia de la doble autorización o la patria potestad que pudiera ejercer este hombre sobre el niño. Y este tipo de medidas, que serían eficaces en estos casos para salvaguardar también la tranquilidad y la indemnidad de la chica, pues no los podemos obtener o alcanzar todavía en este momento. Respecto de 2010, estamos en 2015, hemos avanzado mucho, ya hay algunas sentencias de la Audiencia Provincial de Madrid, Audiencia Provincial de Barcelona, que ha condenado a personas como autores del delito de trata a penas graves, se castiga de 5 años para arriba, son penas que pueden llegar a 8, 10, 12 años de prisión. Si tenéis en cuenta que en el Código Penal Español el asesinato está castigado hasta 25 años, con muchas agravantes, es terrorismo, o sea, con 2 agravantes, pero una media de 20 años, un delito de trata 12 años por persona, y sin perjuicio de los delitos parejos que pudiera llevar consigo, pues lo que os decía al principio, amenazas, agresión sexual, sería por lo tanto una trata más la pena por las amenazas, más la pena por la agresión sexual, más la pena de tal, con lo cual pueden ser 25 o 30 años en algunos casos. Y como resultado del esfuerzo que se ha hecho por parte de unidades especiales de las distintas fuerzas policiales, de Mossos de Escuadra y de Cuerpo Nacional de Policía, en el caso de Cataluña, pues ya tenemos estas sentencias condenatorias. Continúa siendo un trabajo difícil porque sí que es cierto que el segundo Plan Nacional contra la Trata del Ministerio del Interior, que se aprobó en el mes pasado, ha permitido la divulgación de la trata y, por lo tanto, el incremento de la sensibilización de la sociedad española respecto a este fenómeno, pero yo os digo que la primera vez que yo fui a un juzgado con un asunto de trata, el juez me dijo que realmente allí no había nada porque ya si se prostituía era porque le daba la gana. Es decir, hemos pasado afortunadamente de hace unos años donde parecía que hablabas en chino y nadie entendía que una persona puede decir que sí a prostituirse, pero lo que hay que analizar son las circunstancias bajo las cuales ha dicho que sí y que eso es la trata, y al menos ahora pues existe cierta sensibilidad hacia estas personas que se pueden encontrar en esta situación de absoluto sometimiento y un miedo cerval a denunciar y a salir corriendo y contarle a la policía qué es lo que les está pasando. Entonces pensad que siempre detrás de una persona que finalmente coge el valor para poder hablar de lo que ha sido su vida en los últimos años, hay una valentía tremenda, y por eso yo os hablo de una situación de daño profundo. Normalmente suele pasar después de que les han dado una paliza, porque la persona en ese momento está tan rabiosa y le duele que si coincide que les acaban de dar la paliza, inmediatamente después pueden tener el valor de salir corriendo o ir a la gasolinera y decirle al gasolinero que han visto durante año y medio: aquí me necesito ayuda porque me están vigilando desde aquel coche y a mí me están explotando. Y entonces a partir de ahí pues hemos sacado a otra chica. La historia de la gasolinera es real, la historia de las ventanas son reales, es decir, cada una de ellas ha salido de ahí, pero en una situación como muy, muy extrema. No con una entrevista y con una denuncia de, bueno, cuéntame tu vida y tal, no. Siempre ha sido una situación muy extrema. Otra chica, cuando vio que él pegaba a su hija. Entonces, ella tiene una niña pequeña. Y entonces, en un momento dado, pues era la primera vez que, en lugar de pegarla a ella, pegó a su hija de un año delante de ella. Entonces, cuando la llevó al club ese día, lo dijo en el Desert Club y no escribió un mail al mail de la policía. Hay un mail hay un teléfono de trata, estos que no dejan huella, igual que los de violencia de género, y también hay una dirección de correo electrónico. Y envió una dirección de correo a la dirección de estoy en esta situación, necesito ayuda. Automáticamente se activó el dispositivo policial y esa noche, o a mí me informan, tienen obligación de informarme cada vez que se detecta una víctima de trata, para coordinarnos todos y que salga lo mejor posible. Y entonces esa noche hubo que esperar a que ella saliera a su turno, controlar el vehículo de él, que la fuera a buscar, interceptarla, la cogimos y fuimos a buscar a la niña. Y afortunadamente, bueno, pues hoy ya está ella y su hija viviendo en otra provincia de España y rehaciendo su vida mientras su caso va para adelante. Y bueno, quiero decir que funciona hasta ahora, vamos coordinándonos bien y va funcionando. A veces hay errores, todavía estamos en una fase de formación y divulgación. Por ejemplo, yo me encargo de, en la provincia, ir dando cursos de formación a las fuerzas policiales, porque puede suceder que un domingo del mes de agosto el que esté en el servicio de guardia en la comisaría, donde finalmente se atreve una mujer a ir a denunciar, pues esté alguien que no tiene ni puñetera idea. Y entonces toma una declaración sin guardar las prevenciones que hay que guardar. Testigo protegido, llamar a los números de las ONGs colaboradoras para que acuda inmediatamente y esté presente desde la primera declaración, para que se le informe de que tiene derecho a un abogado y a la asistencia jurídica gratuita como presunta víctima de trata y por lo tanto se active a un abogado que tenga formación en la materia, que se me informe a mí, etcétera. Hay una serie de pasos que hay que dar ante una víctima de trata que lógicamente no se dan si uno va a denunciar que le han robado el bolso en la playa, ¿no? Donde, bueno, el policía te recoge la denuncia, te da una copia a ti de la denuncia, otra pasa al atestado y luego se da traslado del atestado al juzgado de guardia. En este caso no se hace así porque hay que proteger a la víctima desde el primer momento, paralelamente al hecho de que se está poniendo en conocimiento de un agente de la autoridad la realidad de un hecho delictivo. Y esta es la dualidad y la peculiaridad de la trata y de la violencia de género, que tiene que haber una doble dimensión de protección a la víctima y, por otro lado, de persecución del crimen, porque en definitiva es lo que se ha cometido. Entonces, si pensamos que la Ley Integral de Protección a la Violencia de Género es de 2004 y estamos en 2016 y se ha hecho, 2015, estamos haciendo balance de los 10 años y dentro de dos días celebramos el Día de contra la violencia de género y continúa hablándose de la existencia de problemas, de carencias, de incidencias, de mejoras, vamos, pues en el caso de la trata, con la poquita antigüedad que tiene todavía está el tratamiento del fenómeno en España, pues aún estamos como en pañales, ¿no? Sin embargo, bueno, es positiva tanto la tarea y encomiable de todos los operadores que están en ello y es previsible que en pocos años alcance un nivel de desarrollo, al menos a todos los niveles, como el de la violencia de género, sin perjuicio de que siempre habrá, por supuesto, aspectos que mejorar e incidencias a evitar. Yo trato de que sean las menos posibles porque no me hace ninguna gracia que una víctima sea tratada de una manera y otra de otra. Entonces no me gusta que me entere que en una comisaría de Lloret de Mar a una persona que ha aparecido por allí no se le ha activado el protocolo y no se le ha prestado las asistencias a las que tiene derecho. Y esto continúa pasando. En cuanto al volumen de víctimas a nivel estatal, en las memorias de la Fiscalía General del Estado es donde aparecen las cifras provinciales, pero a nadie se le escapa que en las provincias de mayor afluencia turística, cuando hablamos de explotación sexual, hay más casos que en provincias que apenas tienen actividad turística. Por lo tanto, pues en Soria no hay casos de trata de seres humanos demasiados detectados, mientras que en todo el eje mediterráneo, desde Cataluña, toda la Comunidad Valenciana y la zona turística de la Costa del Sol, etcétera, Canarias también mucho, y también en Baleares y Madrid es donde hay el porcentaje mayor de casos detectados. Y ya os digo que sin detectar, pues muchos más de los que en principio nos podría parecer. Respecto de nacionalidades, en el caso de las nigerianas, son redes que son difíciles de detectar, requieren un trabajo policial muy intenso para establecer vinculaciones entre todos los miembros de la organización porque se diversifican. Y ellos así porque tienen un mecanismo de control y de sometimiento de las víctimas que es peculiar y específico, que es el vudú. A las personas de nacionalidad nigeriana tienen una creencia absoluta en los conjuros que te puede lanzar un chamán y por lo tanto no necesitan apenas más mecanismos de control físico. Basta con el conjuro que tienen y eso ya es suficiente para que acudan a trabajar y religiosamente transfieran todo el dinero que ganan a los controladores. Entonces, los miembros de las organizaciones nigerianas no están en un mismo lugar, sino que se mueven entre varias provincias o varias ciudades y resulta más complejo vincular unos y otros integrantes. Con lo cual, la desarticulación de una banda que se dedica a explotar mujeres nigerianas es, francamente, el resultado de un grandísimo trabajo de investigación y de inteligencia policial. Porque hay que entrecruzar mucha información y además porque a las víctimas las traslada, que esto también es muy peculiar, muy frecuente, de una provincia a otra. De ahí que tengamos filiadas a las personas que ejercen la prostitución, porque sabemos más o menos cuánto tiempo permanecen en un sitio y las volvemos a detectar a lo mejor en otra ciudad o en otra provincia, trabajando en un club o en la carretera y siempre obviamente controladas por alguien de la misma organización. El eje del Mediterráneo se mueve mucho y, por lo tanto, aquí hay muchas mujeres que trabajan ciertos periodos del año aquí, luego se trasladan a Valencia, luego las vuelven a subir. En general, las mueven una vez que sienten la presencia de cierto control policial o lo que ellos llaman morder, ¿no? Cuando se sienten mordidos o tal, hay que sacar a la gente de ahí y las van trasladando. Y no siempre juntas, sino una en un lugar, otra en otro, etcétera, etcétera. También se habla de cierta connivencia con los propietarios de los clubes, que evidentemente nunca se puede probar, porque nadie incrimina a los propietarios de los clubes, pero no cabe duda que los propietarios de los clubes tienen perfecto conocimiento de cuáles de las chicas que trabajan ahí son explotadas y cuáles no. Pero bueno, ya os digo, no se puede probar nunca, porque tampoco ellas son muy proclives a incriminar. Normalmente el miedo es tan grande que cuesta mucho. A ver, en una primera declaración obtienes muy poca información. Al cabo de 2 meses de trabajo, ya apartada de ese mundo, en conversaciones informales puedes ir sacando más. Les cuesta mucho reconstruir su historia cronológicamente. Confunden tiempos, periodos, ordenar la historia es complicado. Cuando son varios años de explotación, porque, a ver, entre que se produce un deterioro psicológico y que es favorecido por la propia capacidad del ser humano para olvidar lo desagradable, ¿no? Hay un proceso de tal manera que los periodos de sufrimiento se van olvidando. Pero porque hay también una intención de olvidar, porque hay que seguir sobreviviendo. Entonces, ese proceso hace que vayan teniendo lagunas temporales que tenemos que ir cubriendo con un trabajo de terapia psicológica, porque la persona va rescatando ciertos episodios que a lo mejor son tan graves como que la violaron el segundo día tres que entraron en la habitación. Entonces, el detalle de cómo lo cuenta, a lo mejor no lo recordará hasta varios meses después. Entonces, lo que nos encontraremos será siempre en principio una declaración muy sucinta, como si quisieran pasar por encima de todo lo que pasó, y muy parca. Como, bueno, sí, se enfadaba mucho, sí, me pegaba, como muy genérica. Y claro, a nosotros, judicialmente, esto no nos beneficia. Lo que tenemos que tener es un relato verosímil, un relato que sea creíble, que traslade a la mente de los jueces que van a tener que condenar o absolver la verosimilitud, la veracidad de esa historia. Y para eso, ¿qué solemos exigir? Riqueza en detalles. Queremos datos. Queremos cómo era la habitación, dónde está. Si vosotros vais a un juicio donde, lo cual no es muy probable que podáis ir porque suelen celebrarse a puerta cerrada, pero en un juicio de una víctima de una agresión sexual, a ver, en principio en España los juicios son públicos, salvo que por determinadas circunstancias y necesidades de preservar la intimidad de las víctimas, el tribunal permita o autorice la celebración a puerta cerrada. Y ello sucede prácticamente de forma exclusiva en los supuestos de abusos a menores de edad, abusos sexuales y agresiones sexuales. En el resto de los supuestos, aunque se pida, es difícil que el tribunal acceda a celebrarlo a puerta cerrada. Pero en estos casos sí. Entonces, si tuvieras la oportunidad de escuchar el testimonio de una víctima de agresión sexual, se exige, se le hacen muchísimas preguntas y se exige, sobre todo por parte de las defensas, todo tipo de detalles. Es decir, la maneta estaba abierta o cerrada, aquí hay una contradicción. Usted en la policía dijo que estaba abierta o cerrada. Si vosotros habéis vivido alguna situación traumática en la vida, no lo sé, de mayor o menor grado, si lo habéis vivido seguro que lo sabéis, pero si no, no. Se produce un proceso de shock, de tal manera que, y un proceso de focalización. Es decir, si a vosotros os apuntan con un arma y os atracan por la calle, lo más probable es que todos vuestros sentidos y vuestra atención se focalice en el arma. De tal manera que si después hicierais una diligencia de reconocimiento en rueda, os sería, salvo que hubieses tenido la oportunidad de haber observado durante un periodo de tiempo bastante largo a esa persona, no podríais identificarla. Porque, aunque os pareciera que la habéis visto, solo me daríais datos muy genéricos. Pelo moreno, salvo que tuviera un defecto que fuese muy, muy llamativo, ¿no? Que estuviera tuerto de un ojo o algo así que os hubiera marcado, me daríais pelo moreno, estatura media. Sí, llevaba un poco de barba de 3 días, los ojos creo que oscuros, cómo iba vestido, creo que llevaba una cazadora oscura y tal. Si yo os pongo a 5 personas, porque para hacer una rueda tienen que ser 5 personas de características semejantes a las que me hayáis descrito, entonces os pondré a 5 tíos de estatura semejante, que tengan uno el pelo más rizado, otro menos rizado, pero bueno, en líneas generales moreno de pelo corto, que tenga la barba de 2 o 3 días, que vaya vestido de oscuro, o sea, los datos que me hayáis podido dar. Y creedme que el porcentaje de error en las diligencias de reconocimiento es elevadísimo, como demuestran luego en algunos casos las pruebas de ADN, que es constante y permanente, que si podemos sacar ADN, donde esté el ADN, que se vaya a la diligencia en rueda, porque es que yo he tenido presos a personas durante un año y pico, por el sí de la víctima es ese, y luego el ADN decirme que no es ese. Y la víctima desde el minuto cero que es ese. Entonces, ¿por qué se produce este fenómeno? Pues porque toda tu atención va al elemento que te causa, que te pone en riesgo, ¿no? Que en ese caso es que va a hacer este hombre con el arma o pensando en cómo salir de esa situación. Pues a la víctima de trata le pasa algo parecido, pero más lento. De tal manera que si ha tenido un proceso de adaptación muy duro, donde la pegaron varias veces y donde tal, pues cuando es como si quisiera olvidar esa fase, una vez que ya se encuentra en la fase de sometimiento. ¿Por qué? porque no puede dormir cada noche con esa pesadilla. Entonces, lo que hará su cabeza es tratar de olvidar aquello y de refugiarse en lo agradable. Entonces, los testimonios son bastante... van engordando con el tiempo, con el trabajo que se va haciendo de rescate de la memoria, se van dando más detalles y entonces va haciendo que la declaración sea más rica. Y con esos detalles nos permite que cuando vaya delante del juez cuente una historia no tan genérica, no tan en términos generales, y el juez pueda creerse, pueda transmitir emoción. Es muy habitual que también la persona, a medida que cuente todo el relato, se emocione varias veces, porque revive toda esa situación que ha vivido. Y desgraciadamente, este es prácticamente la prueba reina que existe en nuestro proceso para poder castigar a un malo malote, porque sin el testimonio de la víctima, pues prácticamente no vamos a ningún lado. De ahí la necesidad de cuidarla, de protegerla, de rescatarla, de ayudarla y además de mantenerla con el ánimo suficiente para que no desespere ante toda la burocracia que supone un procedimiento judicial y cuente su historia pues 4, 5, 6 veces o la historia o las veces que haga falta. Y aunque ojalá tuviéramos otros medios de prueba, el resto ya os digo que son accesorios, pues el resultado de vigilancias que pueda haber, seguimientos, a control de investigación patrimonial, de movimientos de dinero, en algunos casos alguna intervención telefónica que también nos puede servir para robustecer, pero la prueba reina va a ser siempre el testimonio de la persona tratada. Y esto es lo que convierte en especial un poco la historia de víctima de trata. Otra diferencia con la víctima de violencia machista, que en este caso sí nos favorece, es que, no sé si sabéis, la víctima de violencia machista tiene derecho a no declarar contra su marido, su pareja o expareja. Y este derecho le asiste en todo momento en cada declaración policial o judicial que realice. Y es lo que justifica que en muchos casos haya sentencias absolutorias, porque la mujer lo ha denunciado en la policía en un primer momento, pero luego llega el día del juicio y no quiere declarar porque ya, bueno, no tiene ganas, no tiene ánimos, o ya ha arreglado los problemas, o quiere olvidarlo, o sus motivos tendrá. Pues la ley española le autoriza y por lo tanto le dispensa de su obligación de declarar como testigo víctima, y por lo tanto nos quedamos sin prueba. En el caso de la trata, salvo que exista esta relación de parentesco, ¿no?, o de pareja, como testigo tiene la obligación de declarar y de decir la verdad, con lo cual en principio la víctima no puede negarse a incriminar a nadie, ni por miedo ni por X. De ahí la necesidad de que haya que sacarle el miedo y tranquilizar a la persona en la medida de lo posible y con los medios de los que disponemos, pero en ningún modo se puede refugiar en el no, es que tengo miedo de que le hagan algo a mi familia y tal, y no responda a las preguntas del juez o en mi caso de las mías, etc. Y solo se hace. No sé si tenéis alguna pregunta. Yo me he centrado fundamentalmente en la víctima. Los protocolos, si los queréis, yo te envío por mail todos los protocolos que hay, los textos que existen y bueno, todo lo que hay hasta ahora, por si tenéis que trabajar algo de esto. Y si no tenéis ninguna pregunta, curiosidad o aclaración, pues yo por mí muchas gracias y espero que os haya contado un poquito de lo que es la trata, y deciros que es estremecedor para mí personalmente. Me gusta mucho, pero las historias las hago mías, porque son historias para no dormir. Y es... muy, muy emocionante escuchar a una chica de 22 años contarte su periplo desde los 16 y todo lo que ha vivido y las ganas que te dan de que sea feliz y vamos, inspiran amor, porque son verdaderas calvarios y no sé cómo tienen un ángel de la guarda que les ha ayudado a llegar hasta ahí y reunir el valor suficiente como para salir de ahí, porque creedme que hay historias de película. Y nada más, muchas gracias. Pero nada, vos,